Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si amanece, nos vamos aquí en la cadena SER, ya es lunes 6 de octubre, que dice Laura Martínez. Ya, yo esta temporada ya la cuento como hecha, digo. No, yo esta temporada de cara a mis planes de futuro la cuento ya como hecha. Son los días estos en los que le da un poquito. Ayer era uno de los días ventosos, por ejemplo. Pero que le da. Luismi Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, gente.
Qué aires, chaval. Que digo, no los tuyos.
Nos hemos despeinado.
Pero míralo también. Que lo que soplaba, tema pendiente de la primera hora, lo que soplaba ayer tan fuerte, que advertía incluso la DGT cuando circulabas por allí en Zaragoza, ¿eso era cierto o qué era?
Cierto.
Madre mía. Una mentira.
Es cierto que era cierto, sí.
Era cierto. Bueno, humorista Edgar, voy a preguntar si era cierto que estabais haciendo ayer el Transmite de la SER desde el teatro Iñaki Gabilondo. Anda que no se dan acoples ahí en el teatro Iñaki Gabilondo, ¿eh?
Pues te voy a decir una cosa, hay más de una persona.
Sí, ¿no? ¿Qué ha buscado? ¿Ha buscado? Ahora buscas en Google Teatro Iñaki Gabilondo.
Hay más de una persona de esta casa que dijo, oye, ¿dónde estáis? O sea que...
Hombre, encima Chris diciendo, es nuestro primer bolo y tal. Claro, yo...
Estoy diciendo, ¿pero qué dices? Si no, 17.
Yo en cuanto empezaron a sonar tantos acoples, digo, hay demasiados... Están por encima de la realidad, ya no puede ser. Ya, pero nada, dale.
Bueno, lo dejamos ahí. Ya pueden escuchar el podcast de la cadena SER, Transmite la SER, que la verdad es que estuvo muy bien.
¿Dónde estaban realmente con uno de los miembros históricos de Tricicla ayer?
¿Dónde va a estar? En el teatro.
En el teatro Iñaki Gabilondo, ya está. Bueno, a lo mejor esa fantasía se te ha desarrollado por algo que nos vas a contar ahora, porque tú, como cada lunes, nos vas a hacer tu redacción escolar esa de ¿qué has hecho el fin de semana, Edgarita?
Sí, ¿no? Oye, ¿cómo molaba esa redacción?
Bueno, molaba para ti, claro.
A mí me gustaba. Bueno, cuando era pequeño pensaba que era porque los profes querían incentivar nuestra creatividad y también para conocernos.
Sí.
Pero ahora que soy mayor y tengo muchos amigos profes, sé que cuando te mandan una redacción sobre qué es lo que has hecho el fin de semana, un dibujo libre, es porque tiene un resacote histórico.
No.
Y no tienen ganas ni...
No,
y vamos, dicen, voy a explicar aquí antiguo régimen.
Yo no te puedo negar que haya sido así en todos los casos, pero hombre, no puedes poner en duda a los profesores así como así. Esto que cuando sale algo en la actualidad que no le interesa a alguien, dice, hombre, no puedes elevar esa anécdota a categoría.
Claro. Bueno,
ya está.
Si ¿no? Yo no elevo nada, si ya sabes que yo siempre es en bromilla, pero no, no le digas
pero,
a mí.
Pero...
No me digas que si reparas un poco, ese día el profe se enfundaba 2 litros de agua en la hora que duraba la clase, que lo veías ahí beber, que nunca bebía.
Por la calor, cuando estábamos haciendo clases, los barracones.
Y se quedaba mirando al vacío así como un schnauzer. O sea, estaba el tío mientras nosotros explicábamos nuestras trepidantes fines de semana. Que si era un profe que encadenaba unas cuantas, claro, te ponía 3 o 4 lunes una redacción y al final, pues la redacción del lunes era, pues he bajado al parque a jugar con el Cazuela y el Ronchi, pero el Paquito no podía bajar pues porque estaba castigado, ya está, y ya no está, había más. O sea, ¿qué redacción voy a hacer?
Claro.
Bueno, 150 palabras, decía.
Estaba la opción del dibujo. No era nunca libre, ¿no? Dibujo o redacción, sino que cuando tocaba dibujo, cuando tocaba redacción.
No, pero
tocaba
el dibujo
redacción,
sí, ¿no? Que normalmente era como un regalo que te decían, dibujo libre. No. Anda, te decían, sí, tienes que dibujar la Sagrada Familia. Alguna vez sí, pero cuando era un regalico era en plan, tenéis que hacer un dibujo libre.
¿Tú qué hacías?
Y bueno, o sea, ahí se veía el arte del niño porque estaba una casa hecha con un cuadrado, un rectángulo y un triángulo en el tejado, ¿vale? Unos pájaros así que era una mezcla entre el símbolo de Visto y la gaviota del PP, ¿vale? Y un sol. Ya está. Ese era el basic, dibujo libre basic, ¿vale?
Ya.
Y luego estaba el niño, pues que ya apuntaba maneras para ser discípulo de Jeffrey Dahmer, dibujaba sangre, cuchillo, un fiambre, asesinatos en el suelo. Y después el que daba rabia porque dibujaba súper bien.
Sí, ¿no? Ese...
Hacía unos dinosaurios y unas cosas...
Bueno, había uno en mi clase que hacía unos ciervos.
Pero ¿cómo esa gente que tenía 8 años y de repente...
Es marchante de arte ahora mismo. O sea, y puede pintar perfectamente el arquero.
Jolín, la gente esa, qué rabia, que de repente veías que había hecho un acantilado maravilloso con el mar, golpeando ahí en una montaña de fondo, con un ciervo ahí al fondo.
Sí, el ciervo. Y el ciervo bien perfecto.
Pero
sí,
bien hecho. Y lo ponías al lado del mío, que yo había querido dibujar. Yo tenía buenas intenciones, porque
¿qué querías?
un delfín saliendo del agua creando pues una estela en forma de corazón para Teresita.
Eso es difícil, tío.
Es preciosa la idea,
ya,
¿eh?
Ya, pero la ejecución...
Era preciosa la idea, pero en realidad parecía un congrio borracho medio entornado, ¿sabes? Claro. No era un delfín. Pero, claro, yo no era el que arrugaba el dibujo del que dibujaba bien, ¿eh? Yo que no, lo tiraba a papel... No, ¿eh?
Que tú sabes quién era. Tú sabes, lo viste, pero
yo,
tú no.
Bueno, tampoco... Yo no fui. La verdad es que yo nunca hice ¿cómo? Eso de ver un pedazo de dibujo y arrugarlo y tirarlo.
¿Sabes eso del excusatio non petita? Sí. Bueno, pues sí. Que si te disculpas una vez más, ya te delatas directamente.
Ya no es petita, ¿no?
Si es que ya no es petita, ya es grandota. Ya es grandota, ¿sabes?
Pues nada, hablemos del tema del fin de que se nos ha casado Cayetano Martínez de Irujo.
Ah, sí, algo
que
he
yo
oído
tengo la
eso,
sensación
sí.
De que ese hombre se casa cada 3 meses. No sé si a vosotros os pasa, pero que ha tenido muchas bodas o algo, ¿no?
Bueno, muchas bodas. Yo sí que tenía la sensación de que había tenido todas las novias del mundo.
Sí,
¿no? Y sin embargo, con esta ya lleva
ya
mucho
lleva
tiempo,
diez
¿no?
Años.
10 años.
Ah, ya lleva 10 años. Pues yo pensaba que era nueva esta. No. Bueno, le mandamos un abrazo que estoy seguro que
la conocí en los recreativos, esta.
Seguro. Pues le mandamos un abrazo a Cayetano, que estoy seguro que es oyente de la serie. Y además que madruga y está despierto ahora.
Sí.
Así que le mandamos un abrazo.
Oye, pues voy a contar una cosa. Una vez vino aquí a la SER y me dijo, ah, pues me encanta lo que hacéis. Igual me paso otro día, porque total, vivo aquí al lado.
Ah, sí.
Y dije, claro, efectivamente.
¿Y no volvió a pasar?
No.
Ah, bueno.
Pero era bonito lo que dijo.
Pero porque a lo mejor se ha mudado y ahora ya vive más lejos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que porque ahora está en Sevilla.
Era bonito lo que dijo.
Claro,
yo me acuerdo y está, como anécdota. Volvió Pedro J. Ramírez después de no sé cuántos cientos y miles de años a la cadena SER y estaba yo ahí y de repente llega y dice, Julín, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Qué letras más grandes? Porque había hay unas letras en el padecillo que pone SER para los oyentes.
Sí.
Y dice, ¿cómo ha cambiado esto? Hay unas letras muy grandes. Y digo, Julín, una persona así de tanta trayectoria, lo que le impresionó fue que había 3 letras grandes.
Bueno, pero por su vinculación con el mundo de la estética.
Claro.
Claro. Bueno, a lo que iba, que le mando un abrazo a los dos que nos están escuchando, a Cayetano y a Pedro J, que nos escuchan los dos.
¿Te imaginas?
Bueno, molaría mucho. Pues nada, vaya trabajazo hicieron los compañeros de De Corazón, que lo contaron todo en directo, claro, les pillaba en ese momento.
El carrusel Cayetano hicieron, el carrusel Cayetano.
Fue buenísimo y un montón de gente conocida,
sí, pero
justo en el momento de la conexión.
Compañeros, mira, acabamos de ver a Emilio Butragueño, ha venido también Paloma Segreyes, ha venido el hijo de Cayetano Martínez de Irujo, Luis, y... por ejemplo, ahora con este pamelón.
A ver si le vemos la cara. Que
no sé muy bien quién. Bueno, ¿vosotros la distinguís, compañeros?
No, desde aquí no, con el pamelón no la distinguimos.
¿Quién es?
Sé.
Pues no.
Ha hecho palmerón.
Sí. Pues nadie sabía quién era. Que también te digo que a esa boda fueron muchos famosos, pero que igual era su prima segunda del pueblo. O sea, que tampoco... Pero para que veas que esta gente, a pesar de tener el dinero por castigo y poder encenderse un puro con un billete de un dólar, son terrenales. Son terrenales como nosotros.
Como nosotros.
Como digo, la boda anterior, la de Sara y Juan, todavía no ha terminado. Por eso están haciendo así un poco, están todos en este pórtico. Oye, de esta iglesia, perdona, del Cristo de los Gitanos, haciendo tiempo.
Claro, ahora le echan la culpa también de esta cola a Oscar Puente.
Claro, a ver si os creéis que esto es llegar y besar el santo, nunca mejor dicho. Angustia me ha dicho que a veces ha tenido que esperar más de una hora en el médico para que le miraran las varices de las piernas, que las tiene como las raíces de un olivo centenario, la pobre. Pues para casarse, lo mismo, que las prisas no son buenas consejeras.
Claro, padre, todo.
A mí me molaría mucho que la boda de Sara y José Luis, esta que había antes, que fuera de esas que tienen coro rociero, que dan la chapa mucho rato, que se ponen a cantar ahí a tope o de gospel, y los otros esperando en la puerta ahí con la mala cara. Que, bueno, lo digo lo de mala cara porque por buscar una explicación a lo que pasó cuando salió Cayetano de la iglesia.
Cayetano, enhorabuena.
Enhorabuena, Cayetano.
Bueno, solo felicitarle, ¿eh?
Atrás.
Mira que está guapísimo.
Atrás.
Bueno,
tanto como guapísimo. Se parecía al soldadito de plomo con ese uniforme.
¿Cómo se escuchaba ahí? Para atrás. Venga, para atrás. Esto es muy, muy visual, lo podéis buscar. Pero justo en ese momento Cayetano miraba a la prensa con mirada asesina y les decía que humo de allí, guerreando que es tarde. Venga, fuera de aquí.
Venga.
Venga,
me tengo que ir a mi casa, Chito, y después Chito, ir a la radio.
Para allá, Chito. Bueno, en el programa Fiesta no estaban muy contentos con ello, no, con esta, con esta actitud de Cayetano. Y Emma García, que no suele ser muy beligerante con casi
bueno,
nadie.
Bueno, menos cuando manda la mierda a alguien, que lo hemos oído también aquí. Eso,
sí, alguna vez, pero bueno, en este caso le sacudió un poco.
A ver, acaba de salir de casarse, de unos momentos súper emotivos, es que del brazo de su hija. ¿Y? Está con la mujer de su
estaba
vida.
Estaba nerviosísimo.
Estaba nervioso al entrar, que
estaba
lo vimos.
Nervioso,
pero a la salida, claro, nos deja fríos porque dices, pero Cayetano, pero que te acabas de casar.
Hombre, que te acabas de casar, Cayetano.
Coño, pues precisamente por eso salía cabreado, porque se acababa de casar, ¿vale? ¿Cuál es la parte que no entiendes, Emma, cariño?
Claro, hombre, es que se pilló un rebote así y sin ton ni son a saco. Sí. Bueno, a lo mejor sí que había un motivo.
¿Qué motivo va a haber?
Pero no creo, porque Emma seguía RQR.
Si te acabas de casar en Sevilla. Que es que la gente, sabéis cómo es de amable y de cariñosa, y de sabes que van a haber periodistas. Yo no sé si hubo alguna pregunta incómoda, pero él dice, respeto, por favor. Pues si te están dando la enhorabuena.
La enhorabuena, que nada. Que te acabas de casar en Sevilla. Y que...
Claro, pero ahí has visto que empezaba a dudar a ver si no iba a ser toda la culpa de los novios. Cuidado, y a lo mejor algún periodista, pues digamos que la había liado un poquito.
Cuidado, aquí viendo las imágenes,
o sea, él
creo que
supo
se enfada
mal
precisamente
el canuta.
Por ti. Hay una invasión del espacio, sobre todo, también tiene razón, porque las mulas también se ponen nerviosas.
Invasión del espacio.
Ha habido algún
¿Un disgusto?
Por eso se ponen nerviosos, yo creo.
Pues entonces, porque... Cayetano, retiro lo dicho. Entonces tiene razón.
Pero mira, durante la
porque
invasión...
Porque es verdad que estoy que... En esto, ¿eh? En otras cosas, no.
Ya. Estas cosas no, bueno, era porque se había puesto.
¿Hay algún compañero parda que dice al principio del corte que es que a lo mejor le sentó mal el canutazo?
Sí, es posible,
lo ha dicho,
sí,
¿no?
Sí, el canutazo, sí.
Me ha sonado algo así, sí.
Sí.
Bueno, el caso es que dicen que se ponían delante de las mulas y que eso es muy peligroso y que puede haber un accidente. Y ya está, zanjamos el tema porque en este último mes se ha casado Cayetano Martínez de Irujo y Edgarita, las dos Españas. O sea que
pero no entre ellos, no entre ellos, no, que lo saca la gente de contexto. Que, no,
bueno,
Cayetano,
oye,
y Edgarita,
una cosa, yo con
momento.
Toda la viruta que tiene, me divorcio y me caso con él, ya te lo digo,
claro,
yo.
Claro, pero de momento no es esa la noticia, Edgarita.
Me vendo por eso. Bueno, a lo que iba, que ya que estamos con Fiesta, menuda jugarreta le hicieron a sus colaboradores.
¿Alguien ha puesto una cámara?
Pues esto no...
Es que bonito. Hemos querido saber si os dabais cuenta o no. Está claro que ninguno...
No.
¿Os habéis percatado de que había una cámara ahí?
No. Madre mía, ¿allí donde trabaja? ¿En la redacción?
Sí. Bueno, le puse una cámara oculta en la sala de reuniones mientras esperaban el comienzo del programa y ninguno se dio cuenta, ¿eh? Mira lo que sucedió.
Perdona, para nada. La casa de... Perdona, la masía es impresionante.
A mí me parece tremendo, con la pasta que tiene.
La masía... Perdona, nada. La masía es impresionante. La
A ver, aquí el más listo ha sido Pipi. ¿Tú te has dado cuenta que había una cámara y por eso te has retirado?
Qué
¿y tú?
Vergüenza.
No, yo creo que el tiro de cámara no le cogía.
Yo me estoy dando cuenta ahora, pero a partir de ahora hay que tener un cuidado, mucho cuidado.
Una cosa,
no vayas a decir
una cámara
algo.
Oculta no la resiste nadie.
Nunca, nadie. Ahí se ha notado.
Ya
se ha
lo
notado.
Han escuchado. Se trata del timo de la cámara oculta. El programa Fiesta, con su líder Emma García a la cabeza, quiere hacer creer a sus víctimas, los telespectadores, que ha instalado cámaras ocultas sin avisar a sus colaboradores, obteniendo unas reacciones forzadas y sobreactuadas. Hoy, en Equipo de Investigación, no me grabes que no te veo.
Hombre, es que, vamos a ver. Ya te digo yo que ponemos una cámara oculta aquí y nos llevan presos por la salvajada que dice uno cuando no sabe que está en directo. O sea,
¿sí?
Si te ponen una cámara delante, te ponen un micrófono y tú te pones a hablar, pues a lo bruto.
Uy, aquí en la radio como se funda el pilotito este y te creas que estás...
Sí, sí, algún día verás tú.
Bueno, ¿no vas a decir a mí?
Ha pasado. Sí. ¿Hay algún caso?
Un chico en Europa FM, media horica cascando. Pero bueno, a lo que iba. ¿Me vas a decir a mí que les estaban grabando y ellos hablando del programa en plan, maldita sea, hay que ver qué contenido tenemos hoy? Venga ya, hombre. No hablas así en una sala de reunión con colegas. No cuela, eso es teatrillo y del malo, porque del bueno lo hacen en de corazón. Ya
sí,
lo sabes,
no,
que es
siguen ellos liderando, ¿no? Sí. El ranking, porque, a ver, hacen rankings, habrán hecho ya uno de ese. ¿Hacen rankings y teatrillos a partes iguales o cómo? ¿Qué?
Bueno, yo te digo una cosa, el día que hagan ranking de los 5 mejores teatrillos del programa se cierra el círculo, ¿eh?
Por eso
será tremendo. Y seguro, pues, que está este del sábado en el que Javier y Anne van montados en un avión.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué idea!
Para hacer
qué
el sumario.
A ver. Ay, Javi, que esto está muy alto. ¿Tú pilotas bien, no?
Yo piloto muy bien, Anne, pero ¿me puedes explicar por qué tenemos dos volantes?
¡Ay,
fíjate qué bien se ven desde aquí todas las noticias que llevamos en el programa!
A ver, ¿qué
tenemos? ¡Ay, cuánta turbulencia!
Bueno, para turbulencia, la era de Cayetano de Alba, que se puso muy nervioso al salir de la boda, con Bárbara Mirjan.
Sí, ya lo hemos dicho.
Ah, sí, la verdad es que tuvo una salida de tono ayer. ¡Ay, ay, ay!
¿Qué?
Fíjate qué turbulentas las declaraciones de Andy y Lucas y también Azúcar Moreno, porque no paran de llover las críticas, la verdad.
Y después Almodóvar haciendo castings por ahí, hombre, por favor.
Chiquillo, si coges ese teatrillo, lo trocea y dejas solo lo... ¡Ay, ay, ay! Parece una peli porno de las malas, ¿eh? Ani, oye, fenómeno, a ver si nos lo curramos un poquito más, que estáis más sobreactuados que yo en el anuncio de Mejillones.
Es verdad que llegó tarde, han llegado demasiado tarde para la peli aquella de Almodóvar de los azafatos, ¿eh? Que,
sí, que en esa encajaban bien los dos, perfectamente.
Eso está guay, ¿eh? Lo cierto es que Javier Yesian y Igor Tiburu hacen una parejaza, te diría pues que puede ser pues la segunda mejor del fin de semana.
¿La primera?
La primera es Mónica Carrillo y Matías Prats. Eso no lo adelanta nadie. Que ayer hablaban de una noticia que es que me suena un poco.
Hace más de 50 años que desapareció este oficio. Los serenos, vigilantes nocturnos encargados de la seguridad y el orden de las calles. Pues ahora la imagen de Sevilla por la noche va a cambiar algo. Han vuelto ellos, los serenos.
Han vuelto.
En una treintena de barrios, eso sí, sin el manojo de llaves aquel.
Es un grupo de música,
ni tampoco,
¿no?
Sin el chuzo, que era la vara de madera que llevaban.
¿Cómo te acuerdas, no?
Me has pillado, sí.
Me has pillado.
Pues que sepáis que a mí me han ofrecido ser sereno en Sevilla, en ese sentido.
¿Y eso?
Dicen que tengo buena voz para hacerlo. Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. La 12 en punto y sereno.
Correcto, correcto. Bien pensado.
Bueno, no sé si ha reparado que le ha llamado Yayo directamente.
Sí,
bueno, ha intentado ser un poquillo así.
No, tranqui, dice, pero me has pillado. Claro, si yo he vivido esto de los serenos.
¿Cómo se llamaba el palo que ha dicho? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el palo del sereno. Y
el chuzo.
El palo del sereno. Bueno,
sereno.
Mira, lo de caen chuzos de puntas era por eso.
¿Por los palos de sereno?
Claro, porque cuando...
Luis, confírmanos eso, por favor. Si caen chuzos de punta, a ver si tiene que ver con los palos del sereno.
El chuzo son las...
¡Qué idea!
A ver, cuidado.
Las agujas de hielo de los tejados.
Para mirártelo.
Ah, vale,
no,
vale.
No. Las agujas de hielo de los tejados son los chuzos también, sí.
Vale. Bueno, pues... bueno.
Carámbanos, leche, que no me salía.
Las estalactitas.
Sí.
Oye, eso por una parte, lo de que la ha llamado Yayo. Y sí. Segundo, ¿no tenéis la sensación de que la noticia esta de que vuelve el sereno la dan cada dos semanas? O sea, no puedo más ya.
No le des tanta importancia, no empieces ya con los dramas.
No, yo estoy feliz.
Ya, felicísimo.
Estoy felicísimo porque he descubierto una cosa que me está dando la vida y llevo todo el fin de semana. Es la narración automática de las noticias en la web de La Sexta.
A ver cómo funciona eso.
Se me ha abierto un mundo, soy fanísimo. Qué frialdad, qué errores, me pirra.
La aclamada estrella del pop Taylor Swift no se cansa de romper récords con sus álbumes, canciones e incluso conciertos. Esta vez la estadounidense añade a su lista de méritos que su último disco, The Life of a Showgirl, se ha convertido en el más reproducido en un solo día en 2025. Desde la plataforma de streaming Spotify, han comunicado que el duodécimo trabajo de la compositora consiguió romper récords, incluso antes de ver la luz, ya que consiguió una cifra de preguardados sin precedentes al superar los 5 millones.
En Spotify.
Se hace largo, ¿eh?
Sí, joder.
Ahí lo tienen, Doña Taylor Swift pulverizando todos los récords. Y el ordenador que ha leído la noticia también, usando el mismo tono que mi navegador cuando dice... A continuación, tome la salida de dirección Mátaro.
Sí, es verdad que... Bueno, esto es una maravilla, ¿eh? Spotify, Showgirl, yo quiero que narre mi vida esta inteligencia artificial, donde se pongan unos buenos roboces que se quiten los humanos, eso lo sabe todo el mundo. Por cierto, hablando del récord de Taylor Swift, que ya batió el récord de gente granadica ya con un pañal puesto para no tener que ir al baño en 3 horas en sus conciertos. Que no, que algunos eran mayorcetes, ¿eh? Que creo que es el mayor merecimiento de un varazo en el lomo desde hace mucho tiempo. Bueno, termino con otra pareja de moda, Andy Lucas.
Aunque no están en su mejor momento, por lo que cuentan las crónicas, dicen que es.
Yo creo que más bien están en el peor.
Es verdad que durante muchos años la situación ha ido complicándose entre ellos, pero es que ha llegado el punto, Emma, en que cuando hay que hacer una comunicación entre las dos partes, se hace entre abogados.
A ver, o sea, el tema está mal, ¿no?
Sí. Está en una situación muy compleja. Me consta que el representante, que es un tío estupendo, está intentando por todos los medios que la sangre no hiere el río.
Oye, qué capacidad. A Emma García no la invitamos nunca a los, los detectives, ¿eh? Qué capacidad deductiva tiene Emma. O sea, igual no se llevan bien, ¿eh?
Ah, la cosa está mal, ¿no? Entonces Andy y Lucas se toman el chocolate de espaldas, como decía Córcole, ¿no?
Sí. A mí me encantaría ver esa situación. Sí. O sea, dice que solo hablan a través de sus abogados. Tú imagínate la estampa antes de actuar en esta gira interminable de despedida que llevan 16 años en el camerino. Ellos dos y los abogados, y Lucas diciendo a su abogado: oye, pues dile a ese señor que está aquí que igual cantamos la última la de Tanto la quería, ¿eh?
Sí.
Y Andy, pues...
Y Andy soplando el chocolate, que está caliente.
Claro, de espaldas. De espaldas. Y pues le dice usted a ese señor que quiere la canción esa para terminar, que la de Sonda Moras es muchísimo mejor como colofón, ¿eh?
Sí.
A mí me encantaría verlo, eso sería...
Promo Jerico. Ay, 5 y 23, 4 y 23.
Les habla el hombre del tiempo.
En Canarias. Bueno, empieza la semana con nubes y lluvias en el sudeste del país. Nubes y lluvias que irán a menos y con mucha más calma en el resto. Y la tarde será muy apacible también en Canarias. Luismi Pérez.
Sí, señor. Hoy va a acabar haciendo bastante calorcito, suavidad, va a subir la temperatura respecto a ayer en el norte del país, pero todavía se va a quedar remolona esa temperatura en Murcia o en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque allí es donde más nubes vamos a tener. Nubes que van a ir dejando lluvia. Básicamente la más importante entre Murcia y la provincia de Alicante, donde ya solamente hoy llevamos casi 20 litrillos por metro cuadrado, por ejemplo en Torrevieja. Pues bien, en esa zona, esas lluvias a lo largo de la mañana, mediodía sobre todo, también algunos chaparrones en Baleares, sobre todo en Mallorca, así como en la Costa del Sol. Por tanto, hoy poquito sol en sitios como Málaga, por ejemplo. En el resto del país, mucha más tranquilidad, algunos nubarrones habrá en Canarias, también estas nieblas que se han formado otra vez en el interior gallego y asturiano, y el ambiente que ha enfriado. La verdad es que ahora tenemos que coger una buena chaqueta. En León, por ejemplo, hay 5 grados ahora mismo. Tenemos 10 en Girona y todavía 20 en Sevilla. Allí frío poquito, la verdad.
Ya. Bueno, a ver, en el programa 6065 de Si Amanece Nos Vamos, lección de geografía número 1233, que versa sobre conexiones entre la borrasca de Liguria y la Tramuntana. A ver, sin una no hay otra. Quiero decir, si la borrasca esta de Liguria, que se forma, ¿dónde? En el Golfo de Génova, por ahí, en Italia, ¿no?
Sí, en el Golfo de Liguria, Golfo de Génova, en esa zona norte de Italia, sí.
Sin una no existe, entonces, ¿la otra, la Tramuntana, o cómo va eso?
Hay veces que hay Tramuntana sin que se forme esa borrasca, pero sí que es verdad que el 80% de veces que tenemos Tramuntana en Girona, por ejemplo, o en la isla de Menorca, pues es porque se ha formado una baja en Liguria, una borrasca en Liguria. ¿Pero qué pasa? Que últimamente, desde hace ya aproximadamente unos 8 o 10 años, están yendo a bastante menos los días en los que sopla la Tramuntana, y básicamente porque va a menos la formación de esa borrasca. Es uno de los sitios que se llama, atención con el palabro, más ciclogenéticos del mundo, o sea, en los que se forman más borrascas. ¿Por qué? A las borrascas les gusta o bien tener grandes diferencias de temperatura, por ejemplo sobre el mar, eso podría pasar en el Atlántico Norte, o les gusta también sitios en los que hay mucha montaña, en los que hay grandes cordilleras, y ahí eso queda recluido, el aire queda recluido y empieza a girar. Claro, en el Golfo de Liguria por el norte tienes los Alpes y por el este tienes los Apeninos. Además, si os fijáis, los Alpes están puestos de izquierda a derecha, o sea, lo que sería oeste-este, y los Apeninos es de norte a sur o de arriba a abajo, si veis un mapa. Eso hace una forma de C, como que lo recluye, y por tanto allí se forman esas borrascas. Pero es que están yendo a menos. Están yendo a menos, justamente menos las últimas horas, que ha manchado la Tramuntana con muchas ganas, que la baja de Liguria se ha formado con mucha potencia, y también es lo que hace que, por ejemplo, en el Valle del Ródano entre con mucha fuerza lo que se llama el Mistral, que no deja de ser esa misma Tramuntana que baja del Ródano hacia el mar. Borrascas que van a menos, borrascas que tienen sus implicaciones, también el hecho de que vayan a menos.
Ya. Oye, y en ese efecto dominó, a ver, si no se forma esa borrasca en Génova, aparte de que a lo mejor no surge la Tramuntana, puede haber también otros efectos, yo qué sé, que rocen o no rocen la costa de nuestro país, en Murcia, por ejemplo.
Sí, sí, de hecho todo está conectado. En meteorología casi todo está equilibrado y lo que sobra de un sitio es que falta de otro y al revés. En este caso, que tengamos menos borrascas en Liguria, o mejor dicho, estamos teniendo menos borrascas en Liguria, primero está trayendo menos tramuntana, como os decía, está trayendo menos días de cierzo intenso al Ebro, que también está conectada con la baja de Liguria, pero por ejemplo, fijaos el efecto domino. Baja de Liguria significa tramuntana, significa que el aire es más frío, significa que las aguas del mar Mediterráneo se enfrían, por lo que se llaman, por otro día os lo explicaré, pero por el upwelling que se llama, ¿vale? Pues ese aire enfría el agua y al enfriarlo provoca que tengamos situaciones más frescas en toda la costa mediterránea. ¿Qué pasa? Si sopla poco la tramuntana, el mar Mediterráneo no se enfría, se crean lo que se llaman olas de calor mediterráneas y eso es alimento, por ejemplo, en Murcia o Almería, sitios que son muy secos, es alimento para que haya grandes tormentas, para que haya tormentas sobre todo con mucho granizo.
Oye, ¿y eso influye muy curioso en la pesca, por ejemplo?
En la pesca, el hecho de que las temperaturas de que el agua no se mezcle, también hace que la pesca se vea muy resentida. Otro día os explico, por ejemplo, también tiene que ver con la llegada de especies que son casi tropicales, que pueden ser incluso peligrosas, como el dragón azul, por ejemplo. Pues bien, si os fijáis, las últimas semanas...
Se ha hablado mucho este verano, ¿no? De los bichillos pequeñitos de los dragones azules, que pican como una araña.
Si queréis os explico mañana mismo de los dragones azules, para seguir con esta línea.
Claro.
Pero vamos, que todo está conectado. En las tormentas tan fuertes que ha habido, por ejemplo, en el noroeste de Murcia, los últimos 3-4 años, en su mayoría tienen que ver con que haya menos tramuntana y menos bajas en Liguria. Fíjate tú, de Génova a Murcia, todo conectado.
Vale, pasando por los dragones azules de los que hablamos mañana. Luis Viveres, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:29, 4:29 en Canarias. Abrimos el kiosco de prensa con Adriano Mourelos y Marta Centella. Lo hacemos con la noticia y la imagen protagonista de todas las portadas. Ayer llegaron los primeros 21 españoles que viajaban en la flotilla.
Tras días de detención en Israel, el primer grupo de españoles llegó anoche a Madrid.
Cerca de las 10 de la noche empezaron a salir de la zona restringida del aeropuerto y se dirigieron a la prensa para contar cómo habían vivido esta detención. En La Vanguardia encontramos la fotografía de Ada Colau y Jordi Coronas al llegar a Barcelona.
En el diario.es recogen el testimonio de Juan Bordera, diputado de Compromís, que aseguró que ha sido muy duro, que los han tratado fatal y que lleva un puñetazo en las costillas.
El Mundo pone el foco en el pago del regreso de este grupo por parte de Exteriores y ABC acompaña la noticia con este titular. La flotilla exprime foco mediático ignorando las conversaciones de paz para Gaza.
En el diario.es recogen que hay más de 100 personas de las que siguen encarceladas que están en huelga de hambre. También señalan las declaraciones de la ex alcaldesa de Barcelona, que aseguró que han vulnerado todos los derechos fundamentales de los integrantes de la flotilla.
Sí, sobre el trato recibido hablaba esta noche aquí en Hora 25 el periodista Carlos de Barrón.
El trato desde el primer minuto ha sido completamente inhumano. Hay una frase que yo creo que define muy bien el trato recibido, y es que cuando varios presos han solicitado insulina para dos rehenes con diabetes, la respuesta ha sido: no hay doctores para animales como vosotros. Y han tardado más de 3 días en atenderles y bueno, la verdad que más allá de eso ha habido agresiones físicas, constante trato vejatorio, humillaciones, privaciones de sueño y maltrato psicológico constante.
Sobre el esperado acuerdo de paz entre Israel y Hamas, señala La Vanguardia que prosiguen los bombardeos israelíes en Gaza a la espera del pacto.
Egipto acoge las conversaciones de paz del plan para Gaza entre presiones de Trump y Netanyahu, cuenta El País.
Se considera esta la negociación de los últimos detalles de ese plan.
En Política Nacional, El País publica los resultados del barómetro del Instituto 40DB para este medio y para la cadena SER.
Los datos muestran que los socialistas pisan los talones a los populares como primera fuerza política. Los de Feijóo han perdido el 14,5% de sus apoyos en favor de Vox.
Coincide en señalarlo también El Mundo. El último panel de Sigma 2 elaborado para este medio apunta a que los de Abascal le arrebatarían al Partido Popular más de 1 millón de votos.
Sí, y una constante, las encuestas muestran que por bloques las derechas ganarían con holgura. Más asuntos. Los sobres del PSOE coinciden con los amaños de obra pública, así titula El Mundo.
Este medio señala que el Supremo considera muy significativo que los pagos se produjeran cuando la trama de Ábalos entró en Transportes.
En La Vanguardia, Moscú amenaza con requisar los activos de las empresas occidentales en Rusia.
Amenazan con nacionalizar, expropiar o obligar a vender los activos de las multinacionales en Rusia.
Esta decisión se tomaría como respuesta al plan europeo de usar las reservas financieras rusas congeladas en Europa tras la inversión de Ucrania. Estas se cifran en más de 200.000 millones de euros.
Mientras, en la portada del Mundo encontramos este titular: Ucrania revienta la industria petrolera rusa y paraliza con sus drones la mitad de las refinerías. Un apunte más del exterior: el primer ministro francés presenta un gobierno continuista y sin la izquierda.
Esta noticia llega un mes después de ser nombrado Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia, lo cuenta El País.
Ayer se reveló la composición del nuevo equipo, en el que se mantienen todos los pesos pesados y repiten 13 ministros. Entre las 5 incorporaciones no hay nadie de la izquierda.
Sí, el diario.es subraya que esta circunstancia hará que ya esté bajo la amenaza de una moción de censura inmediata. Es la noticia también que llevan hoy todos los medios. La otra noticia: ayer falleció Guillermo Fernández Vara.
El socialista y expresidente de Extremadura murió de cáncer cerca de cumplir 67 años.
La Vanguardia señala que fue un referente del PSOE. El Mundo se despide del socialista que hablaba con todos, y El País lo recuerda como sereno, sosegado e imperturbable.
Y un gran tipo, desde luego. 5:33, 4:33 en Canarias. Mayalen, ¿qué tal? Egunon, buenos días de nuevo. En la contrapartada de hoy vamos a hablar, no sé cómo decir, de los monstruos de debajo de la cama, ¿no?
Sí, porque en El Mundo han entrevistado a un geobiólogo que investiga cómo influyen los espacios en los que vivimos en nuestro descanso y bienestar.
Pero esto es lo que analizaba el Feng Shui ese, ¿o no?
Sí, bueno, pero ahora se le llama geobiología.
Geobiología, ha cambiado de nombre.
Muy bien.
Geobiología, pues Feng Shui. Sí, ¿te gusta más geobiología que Feng Shui?
Hombre, era un bocadillo.
Vale.
Bueno, según este experto, el lugar en el que dormimos podría ser el origen de nuestras enfermedades. Cuidado. Como el insomnio, la fatiga crónica, la infertilidad, la ansiedad, las migrañas.
¿Coño, va a ser por eso, entonces?
Y un largo etcétera.
Ya, eso de la geobiología, yo es la primera vez. No, a mí no me suena nada, no sé a vosotros, ¿no?
No, a mí tampoco me sonaba, y al entrevistado tampoco. Aunque lleva más de 20 años estudiándola, fue a raíz de una mudanza.
Pues igual tenía que ponerse la
¿Cómo fue eso, entonces?
Fue a raíz de una mudanza que hice en 2004. Resulta que, aunque el nuevo piso pues era idílico, al poco tiempo de mudarse se dio cuenta de que algo no encajaba, porque desde la primera noche ninguno de la familia descansaba bien.
Ya, y no tenía... ¿Qué? Iker, no entres aquí. Que me parece
no, es que me estoy mordiendo la lengua.
Calla, que parece que no tenía que ver
no
ni con fuerzas.
¿No podía haber alguna presencia, tal vez?
Bueno, a ver, adaptarse a un hogar.
¿A una familia asesinada?
No, adaptarse a fantasmas, sino al hogar en sí, que es nuevo, requiere su tiempo también,
sí,
¿no?
Esa fue su primera hipótesis, pero no les convenció de todo. Porque pasaron unos cuantos meses de insomnio hasta que hablaron con un geobiólogo que detectó una corriente de agua subterránea justo debajo de su cama y de la de sus hijos.
Ya. El geobiólogo parece que le alivió tanto el descanso que cambió de oficio.
Sí,
a partir
de
ese momento se sintió atraído por esa nueva...
Efectivamente. Desde entonces ha medido más de 20.000 camas y puestos de trabajo, haciendo un poco oídos sordos a los escépticos.
Ya, creyendo en las fuerzas de corrientes telúricas. Sí. Esa. ¿Cómo medir? ¿Has dicho? ¿Midiendo cómo?
Sí, porque mide las radiaciones del suelo, los tóxicos de los materiales de construcción, los campos eléctricos y magnéticos, la orientación de la casa, la calidad del aire.
Un completo.
Te preparo una factura buena con...
Un completo, ¿no? Y hay que sanear, señora, desde los rodapiés, le dice. ¿O cómo va eso?
Sí, asegura que los lugares donde las personas descansan mal, enferman o arrastran un cansancio crónico suele coincidir con zonas de radiaciones intensas. Además, promete que también podemos medirlas nosotros mismos.
Ah, o sea, que nosotros también podemos ver la luz, podemos convertirnos en geobiólogos expertos, ¿lo podemos hacer o no?
No es tanto en ese sentido.
Vaya.
Dice que todos tenemos cierta sensibilidad, como cuando entras a un sitio y sientes mala vibra.
Mala vibra es un término muy científico. No, es que mala vibra. Vale.
Tal cual, citado textualmente.
Sí.
Bueno, pues para detectar corrientes bajo la cama, vale con estar atentos a señales sencillas. Despertares nocturnos, cansancio al levantarse, niños que se mueven mucho, cambian de posición buscando un sitio mejor.
Niños que se mueven mucho, ¿no?
Vale. Eso
nunca
se ha visto.
Niños que se mueven mucho, cuidado. Ahí está la advertencia, ahí está el diablo. Yo no sé si quiero detectar nada de eso que dices, que no me quiero mudar a otro, que ya llevo unos cuantos. Ya,
hay veces que basta con mover la cama solo unos centímetros para notar la mejora.
Vale,
pero bueno,
hay que ir probando.
Sí. El experto también nos avisa de que si de vacaciones dormimos mucho mejor que en casa,
que nos quedemos de vacaciones.
Que nos planteemos que puede que el problema esté en nuestro hogar. Pero bueno, yo creo que si no vas de camping, yo creo que de vacaciones siempre duermes mejor que en casa.
¿No? Ah, no eres de camping tampoco. No, parece que Mayalen no es muy pro camping, pero que lo respeta.
Que sí.
A ver, 5:37, 4:37 en Canarias, actualidad deportiva. deportiva, Edgarita, el Real Madrid, que vuelve a ponerse líder en solitario en la Liga después de la derrota del Barça ayer en el Sánchez Pizjuán.
¡Líderes otra vez!
Otra vez, Tomás.
Una derrota dolorosa de los de Hansi Flick por 4-1 en una muy mala primera parte. Los sevillistas se adelantaron por medio del ex azulgrana Alexis Sánchez.
Que sigue ahí jugando.
Que ha vuelto a la Liga.
Sí.
Que se metían con él cuando lo ficharon. Anda, y pues miraron, tío, ahora, ¿eh? Ahora es que ahora no decir nada, ¿eh? Bueno, Alexis Sánchez e Isaac Romero, pero justo antes del descanso, Rashford redujo distancias con un buen gol. Un golazo, un pase de Pedro y le pega con la izquierda. Bueno, en la segunda parte, el Barça se lanzó al ataque y el Sevilla en dos contras al final finiquitó el partido. Pedri no estaba muy contento.
Creo que la falta de intensidad, creo que es que se ha visto, la notaba yo desde dentro, nos faltaba intensidad a todo el mundo. Los duelos no las ganaban todas, sabían cómo atacarnos también. A veces tiramos la línea cuando no había que tirarla. Bueno, cosas que tenemos que mejorar. Sobre todo con balón, ellos hacían uno contra uno y no sabíamos muy bien cómo salir de esa presión, y hay que trabajarlo para mejorar.
Hay que mejorar. Sí, y no fallar los penaltis, Lewandowski.
Eso también es importante. Ya estamos con la excusa de la falta de intensidad. Desde que lo empezó a usar Carleto el año pasado, sirve para justificar cualquier desastre. Xavi Alonso ya ha tirado de ella un par de veces esta temporada.
Sí.
Señores, que el Sevilla os ha aburreado. Ni falta de intensidad, ni leches.
Como el Atlético a nosotros, tenía que decir, ¿no, presidente?
Eso, exactamente. Digo, no.
Vale.
Eso fue un accidente. Salimos fríos y nos costó entrar en el partido. ¿Lo ves? Estas excusas también son top.
No, el Atlético de Madrid, por su parte, no pudo pasar del empate en su visita a Balaídos.
Sí, se adelantaron los colchoneros,
pero
la verdad no estaban sufriendo demasiado, pero la expulsión del Lenglet en el minuto 40, para unos polémica y para otros una acción bastante absurda, debilitó a los de Simeone, y en el minuto 68 el incombustible Yago Aspas marcó el gol del empate. Ojo a la reacción del Cholo cuando le preguntan por el arbitraje.
A ver.
Yo qué sé. No, la verdad no voy a opinar nada, sí, perdón, pero... Criterios.
Y para que yo no opine nada, imagínate qué jodido debe estar.
Sí, había dos pausas ahí dramáticas, ¿eh? Ahora se sitúa el Real Madrid líder con 21 puntos.
Criterios.
A 2 del Barça y a 5 del Villarreal. La última plaza de Champions es para el Betis, que ganó en un intenso partido en Cornellà del Prat.
Pasó de todo ahí.
100 minutos ahí de locura, con un penalti en el minuto 100 que falló Puado para los pericos. Bueno, lo paró Paul López, portero criado en la cantera blanquiazul.
Pero que hacía su trabajo el muchacho, claro.
Sí, sí, pegó un paradón tremendo que hizo gestos de desprecio a la grada.
Cuidado, eso ya no, ¿eh?
Y Edu Expósito, y además era las rompió el punto de penalti, echó agua, o sea que era la segunda amarilla si hubiese tenido que poner un jugador en el penalti. Pero bueno, Edu Expósito es uno de los capitanes del Español.
Bueno, lo último, bueno, buena parada, para eso está también el portero, ¿no? Para parar, pero el gesto sobra totalmente, un jugador que se ha criado aquí, que luego pasan las cosas que pasan, pero eso sobra porque los que le han dado de comer primero son los de aquí, así que bueno, le doy la enhorabuena por parar el penalti, pero no por el gesto, porque está feo.
Los que le han dado de comer primero, ¿eh?
Pues está bien. Está feo, sí. Como dice una de esas frases hechas que tanto me gustan, no muerdas la mano que te dio de comer.
Bueno, hay que decir que más tarde, ya en frío, Pau pidió perdón por a la afición que le vio crecer. O sea,
oye, en Fórmula 1, buena carrera de Fernando Alonso, que al final terminó séptimo en el Gran Premio de Singapur, mientras que Carlos Sainz acabó décimo.
Bueno, un séptimo puesto que sabe a gloria, a pesar de mi chatarra de coche, que eso sí que es una castaña, ya los mecánicos.
No va ni la radio, ¿no? Y en motos, una gran noticia, porque después de que Márquez se proclamara campeón de MotoGP, el andaluz José Antonio Rueda lo ha hecho en Moto3 con solo 19 años.
Muy bien. Oye, veo aquí, Morelos, que hay... Tienes muchas opciones para empezar este segundo grabófono,
sí,
¿no?
Sí, porque ¿os acordáis que quise empezar los grabófonos siempre siendo Sánchez? Sí.
Acompáñame a conocer a algunos de nuestros deportistas de élite.
Vale, pues el acompáñame de Sánchez al hola, soy Adriana Morelos, tipo muchachada Nui, pero versión Nadia Calviño.
¿Cómo? Soy Nadia Calviño y quiero compartir con vosotros una noticia muy especial.
Vale.
Que se retira, por favor.
No, hola, soy Adriana Morelos y quiero compartir con vosotros un grabófono muy especial. En este grabófono os cuento, por ejemplo, que Nadia Calviño publica libro.
El próximo 6 de noviembre presento mi primer libro, 2000 días en el gobierno. Un relato personal de mi experiencia de 5 años y medio en el gobierno de España. Dada la intensidad de los acontecimientos de este periodo, todo verdaderamente extraordinario. He querido recoger la visión y las vivencias de la persona al frente de la política económica de nuestro país.
Muy bien. ¿Eh?
Suena apasionante, Nadia. Y yo igual me lo compro para el baño.
Vale, pero ten cuidado, Inda, que pasar mucho tiempo leyendo sentado en el inodoro, eso provoca o puede empeorar hemorroides, ¿sabes?
¿Leer? ¿Y sí. quién ha dicho que me lo iba a comprar para leer bueno. ese libro? Yo lo usaré como papel higiénico.
Por favor,
como ha dicho,
Inda.
Que se llama 2000 días en el gobierno.
Sí, 2000 días en el gobierno. Espero que Nadia no vaya página por día, la verdad. La verdad es que esta mujer es buenísima comunicando y, ojo, sabe hacer hype.
Me hace mucha ilusión y estoy feliz de poder por fin contarlo y seguiré informando.
¿Vale? Seguiremos informando, Nadia. Seguimos, de hecho. Este fin de semana Rajoy hizo reír hasta al rey Felipe VI, que lo escuchaba sentadico ahí en la isla de La Toja. Es que Rajoy es muy dicharachero.
Chicharachero.
Y recordó su propia gracieta aquella, ¿os acordáis? Con el tapón de la botella que se hizo viral.
El año pasado yo vine aquí y entonces me pusieron una botella de agua y saqué una especie de tapón que no lo pude sacar y me puse hecho un tal, como
Cristo.
Luego me enteré que le ocurrió a mucha gente. Pero claro, aquí en Europa hay gente inteligente porque este año, en lugar de sacarnos eso, nos han puesto una chapa que es mucho más cómodo, se quita y se puede beber con absoluta tranquilidad.
El agua, la chapa no es conveniente bebérsela.
A ver, la conductora del acto, claro, quiso sacarle un poquito de chicha al asunto.
Bueno, pero casi le iba a echar la bronca, por el tema del tapón de la botella.
No.
Eso.
Bueno, pero no.
Casi, pero bueno.
Yo he hecho un elogio de las chapas y lo otro me olvido.
He estado a punto de decirle que no me diera la chapa, pero he pensado que igual no se lo tomaba bien. El chiste, no la chapa.
Sí, ya.
Venga, pues de expresidente a expresidente. Estaba María Jesús Montero regalándole un libro a Zapatero al terminar un acto juntos en Andalucía.
Yo quería terminar, pues mira, regalándote un libro que no sé si lo tendrá, porque el presidente Zapatero tiene la mayoría de los libros. A mí me manda muchas veces libros y digo, es que el presidente es también una fuente de inspiración ahora que las responsabilidades de gobierno se lo permiten en alimentarnos a los demás.
Claro.
Los presidentes son una fuente de inspiración y por eso aplaudo a todos. ¡Bravo, presidente! ¡Guapo, guapo! ¡Ay, mi Mr. Bean, que me lo como!
¡Ah, mira! Zapatero
le reforzó la idea del regalo.
Nos alimentan con proyectos, con propuestas y con libros que leemos. Así que hoy no...
Lo más importante, leer buenos libros.
Lo más importante.
Eso es lo más importante, leer buenos libros. Como, por ejemplo, El asesino del sello, de Roberto Sánchez, que ya está a la venta en las mejores librerías.
En todas. Lo más importante, leer buenos libros. Pero es que, al terminar, el micro seguía abierto y son varios los medios de una tendencia, digamos, escorada hacia un lado, los que están titulando el micrófono abierto, pilla Zapatero reconociendo...
¿Reconociendo
que no le da la vida para leer, igual que nos pasa a todos.
Ya no me da tiempo.
Impactante la psicofonía, ¿eh? Hemos querido distinguir la voz de una presencia atormentada quejándose por no tener tiempo ni de comprar ni de leer tantos libros. Es lógico, teniendo en cuenta que está en el más allá.
Que no, que está en el más acá. Ya no me da tiempo a comprar y a leer tantos libros, dice Zapatero. Gran pillada, ¿eh? Ojalá fuera un micrófono abierto lo que os voy a poner ahora, pero no. Es una señora que habla a cámara sabiendo que su micro está bien encendido. Es Rosa Díez, en una entrevista al mismo medio, por cierto, que saca la pillada de Zapatero.
Es que vamos a poner luz sobre todo esto. Cuando decimos todo, ¿qué significa todo?
Todo.
Pues significa que el tumor primigenio se llama Zapatero y que lo que ahora sufrimos son las metástasis. O sea, son las metástasis de aquel tumor que nunca se extirpó.
A ver una cosita.
Qué símil más elegante.
A ver una cosita. Si pudiéramos todos dejar de hacer metáforas con el cáncer,
por
los
favor.
Tumores y demás, se agradecería. Para metáforas buenas, eso sí, las de las chistorras de Koldo, que dice que, hombre, que dicen que era el encargo de una cena, no la cantidad de billetes que contaba. Bueno, sea como fuere, a Carmen Funes del PP le parece regulero.
Ni una explicación del presidente
ni
del
una.
Gobierno.
Ni una.
Ni una explicación de María Jesús Montero.
Ni una.
Y nosotros lo que hacemos es traer preguntas que se están haciendo todos los españoles. ¿De dónde salía ese dinero en efectivo que iba en los sobres?
¿De dónde? ¿Eh?
Pues el dinero salía de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Siguiente pregunta, Funes.
Por cierto, Carmen Funes, a María Jesús Montero no la metas en esto, que estaba regalándole el libro a Zapatero para que no se lo lea. Miguel Tellado, es el dependiente de esa tienda donde vas a cambiar los vaqueros de talla y te dice, sin ticket no te lo puedo hacer, cariño.
En segundo lugar, exigimos que enseñen los tickets, que justifiquen los pagos de los gastos de Ábalos. El PSOE debe mostrar a los españoles las facturas. facturas de restaurantes, sí, de hoteles, claro, de desplazamientos.
No, no,
de
que, no creo que los tengan. Bueno, este sábado en La Sexta explica, vivimos un Almeida contra Almeida. Solo que Cristina Almeida no estaba en plató y Almeida no estaba ni en plató ni en videollamada. Pero Cristina Almeida se hacía eco de las palabras de la Plataforma en Defensa de los Espacios de Igualdad, que denuncia que el Ayuntamiento de Madrid les ha ordenado, pues, muchas cosas, entre ellas no hablar del orgasmo femenino.
Él lo ha hecho por convicción y él lo ha hecho como está diciendo ahora, y ha dicho también que no se hable del orgasmo femenino.
Que no se hable.
Quizás porque a lo mejor él no sabe provocarlo y por eso no hay que hablarlo.
Hombre,
Cristina. Cristina.
Perdone, señora, pero mi Teresa está más que satisfecha, bueno, con su vida sexual, ¿eh? Además, ya saben qué dice, ya saben lo que dice, ¿no? Que uno hace el amor igual que baila. Solo tienen que atar cabos.
Vale, borro esa imagen. Nos propones un juego,
sí,
ahora, ¿no?
A ver, querría que me ayudarais a decidir si han sido más, a ver, pelotas, súbditos, bueno, diremos
fanísimos
de Leonor en Televisión Española, en el programa de Corazón.
Puedes decir lame culos, ¿eh?
Venga, también. O en Telecinco en Fiesta, ¿vale?
Difícil nos lo fías,
venga,
esto, ¿eh?
Vamos, empezamos por la 1.
La leonormanía está cada vez más extendida.
Cada vez.
Mamá, papá, majestades. Perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy.
Venga, ay, ay, ay. Venga.
Hubo un tiempo en el que existía la Juan Carlos manía, ¿eh? Todo el mundo me quería. Ahora hay manía a Juan Carlos, que no es lo mismo.
No. Bueno, punto. No. Bueno, ya de cara te hablan de la leonormanía, aunque no exista, pero vamos con Telecinco. Tened en cuenta que allí está Emma García y que ella en general es fan de todo.
Pues sobre todo así, de...
Sí, así que imaginaos cuando aparece entre ambas aguas con una caja de regalo. Justo cuando hablan de Leonor.
Tengo una curiosidad, porque es que tienes ahí un regalo que no sé si es para mí o es para alguna de vosotras, pero tiene una pinta estupenda, por lo menos la caja. Por favor, ¿podemos saber qué es lo que es?
¿Qué será?
Bueno, pues mira, Emma, esto es un regalo.
¿Qué es?
Que es básicamente...
¿Qué?
Una muñeca.
¿Una muñeca?
Ha dicho una muñeca, ¿no?
Ha dicho que en la caja hay una muñeca, sí. Pero ¿viene con el resto de la mano o así solo?
Es que no es cualquier muñeca, es la muñeca de Leonor militar. En Televisión Española pasaban de la muñeca, pero tenían bien de flores.
Nadie dijo que ser princesa fuera un camino fácil, pero es un hecho que si tiramos de hemeroteca, Leonor conquista con un carisma desbordante.
Impecable, la princesa Leonor conquista como nunca a la prensa internacional tras su jura de la Constitución.
Leonor conquista Instagram. Su discurso los premios Princesa de Girona disparó la audiencia.
Venga.
Vamos, que está conquistando más que a Jessica, no te jodes. Lo que hay que escuchar.
A ver, yo creo que aquí Leonor conquista, carisma, impecable, punto claro para la Televisión Española,
sí, ahí,
¿no?
Sí, ahí sí. Sí. A ver.
Venga, vamos con Emma.
Qué bonito, ¿eh?
Ay, qué bonito.
Bonita. Hola, familia. Bienvenidos a un nuevo programa de Bricomanía. Hoy os vamos a enseñar a hacer vuestra propia muñeca Leonor. Para ello necesitaremos cualquier Nancy que tengáis por ahí tirada por casa y un Hyperman. Pues lo que tenéis que hacer es quitarle el traje militar al Hyperman y ponerse a Nancy y ya tenéis vuestra muñeca Leonor militar edición casera. Fácil, sencillo y para toda la familia.
A ver, decía Emma, ay, qué bonita es Leonor. Flojo, quizás, no le damos punto. Podríamos esperar un poquito más de jamón por parte del programa Fiesta. Entra más aguas, por favor.
Y ha generado muchísimas expectaciones. La princesa representa de alguna manera la disciplina.
¿Representa la disciplina?
La disciplina era uno de los 5 derechos fundamentales innegables al hombre de la raza humana.
El cuarto.
Pero una muñeca con cara de pan de kilo que representa la disciplina. O sea, dadle puntos si queréis, ¿eh? Me voy con Televisión Española.
Ella deslumbra desde la primera hasta la última aparición.
Leonor debuta como princesa de Viana. Selfies, muchas risas y el cariño del público.
El cariño.
Leonor siempre brilla con luz propia. Siempre. Tiene eso tan especial que llaman ángel y que conecta con la gente. Con tan solo 19 años, su cercanía y dulzura destacan allá donde va, incluso con gestos espontáneos. Todo sin perder ni un atisbo de profesionalidad a pesar de su juventud.
¿A que sí? ¿Qué han dicho?
Qué empalago. Desde luego, este grabófono no es apto para diabetes.
Pues espera, Jaime,
esto de
hay algo peor todavía.
Esto que acabáis de escuchar, dadle por lo menos 2 o 3 puntos, ¿eh? Siempre brilla con luz propia, tiene eso tan especial que se llama ángel, cercanía, dulzura.
A pesar de su juventud.
Están barriendo, en Española estaba riendo a Emma García. Claro que Emma tenía los fabricantes de la muñeca. Y claro.
¿Os sale rentable?
No, claro. Porque 500...
Esto se hace
500,
por
no.
Amor.
Lo que pasa es que como compartimos los valores de la princesa, quiero decirte, el compromiso,
sí,
la fuerza, la disciplina, sí, todo eso nos encanta. Y aparte, que somos fieles seguidores de ella, ¿no?
Como todos.
Hace muchos años, sí, ¿no?
Como sí, todos, sí, como sí, todos.
Joder, no sabía yo que mi niña tuviera tantos seguidores. Ríete tú de Taylor Swift.
A ver, decían los fabricantes que son seguidores de Leonor desde hace muchos años. Era desde hace 18, como mucho, ¿vale? Por cierto, que esta gente no es la primera muñeca que saca, ¿eh? ¿Eh? Que llevan sacando Leonores desde que se bautizó.
¿Qué dices? ¿Más versiones?
Sí, pero ¿cuál es la que más se vendió?
¿Eh? De todas las muñecas, ¿cuál es la que más éxito ha tenido? Digo, la princesa Leonor.
La del ejército.
La colegiala, cuando entró en la...
La del cole.
La del cole.
Escucha, pero que la Dolo tiene una Leonor de estas, pues, ¿eh? Pues, y esto para ahorita el niño Jesús.
Ándate al oro, que valen una pasta, ¿eh?
Hombre, a ver si Leonor me va a arreglar la pasta perdida a las entradas de la Pantoja, ¿eh? Así que fanísimo de Leonor desde ya.
Bueno, pues, pero no, vamos. No, muy fan, pero no tanto como Televisión Española.
Es Leonor, un soplo de aire fresco para la monarquía, sí, toda una princesa del siglo XXI.
Qué bien le está sentando a la monarquía.
A ver, que esta gente de la televisión pública hizo esta pieza porque sí, ¿eh? Que ni siquiera pusieron de excusa la muñeca. Insisto, en Telecinco les hicieron frente porque, claro, con estos fabricantes.
Más que nada fabricamos sueños.
Más que
esto
nada.
Esto también es un sueño para mucha gente que es fan de la monarquía. Y sobre todo la princesa Leonor.
Gracias por este
¿no
sueño?
La gente como nos llama, ilusionada.
Allá, vamos.
O sea, parecen niñas, de verdad.
Sí, sí, parecen niñas.
Más que nada para el adulto, pero es que parecen niñas que están. Pero...
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito, sí, bonito, precioso, Emma, precioso. 100 pavos cuesta la muñeca, que está medio camino entre la Nancy y la chochora de la feria. No me extraña que Casa Real no haya contestado, es que es difícil contar una mentira otra vez.
¿Y habéis tenido alguna respuesta, algún comentario de la Casa del Rey? Porque hemos contado que ya tienen un ejemplar. ¿Os han contado qué os ha parecido?
No, de momento no hemos recibido ninguna noticia. En la anterior sí que recibimos una...
¿Y ahora nada?
Una carta en la Casa Real.
¿Qué soy yo?
Y, no. Pero bueno, de esta no hemos recibido nada.
Hombre, claro, os digo por qué. Porque antes respondían los reyes. Ahora puede hacerlo Leonor, que es mayor de edad. Es que yo me imagino a Leonor con la muñeca en la mano diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, vale que tengo que irme en un barco que llevo coca de puerto en puerto. Vale que tengo que irme a Murcia. Vale que tengo este abuelo. Pero esta mierda muñeca. Y Sofía, te jodes. Mira qué suerte tienes de ser solo infanta. No tengo muñeca y hago lo que quiero, como cuenta Entrambas Aguas.
Y también podemos contar que se ha aficionado al pádel.
¿Ah,
que
sí?
Se ha apuntado a clases de pádel con varias amigas. Así que un cambio de vida radical.
Radical, radical.
No improvises, Sofía, no improvises. Los Borbones somos de deportes acuáticos, de esquí y de caza. Mientras no te salgas de ahí, todo irá bien. Pero el pádel...
El pádel, Leonor, ¿no? Leonor en el pádel. Oye, ¿y con qué terminamos entonces?
Con un misterio.
¿Qué misterio?
Estaba esperando este momento, compañera. Sé perfectamente a qué te refieres. El gran misterio de dos equipos que el miércoles eran buenísimos y ahora...
Ahora ya no tanto. Hasta el Cholo Simeone está desganado. Es cosa de días.
Yo qué sé. No, la verdad no voy a opinar nada.
No.
No voy a opinar nada. Sí, perdón, pero... Criterios.
Criterios.
Famoso criterio.
¿Y cuál es el criterio para encumbrar un equipo y a los pocos días, a los tres días de fenestrarlo?
Pues ni idea, pero si hay alguien que puede saberlo es José Ramón de la Morena. Este fin de la entrega de los premios al altruismo tenía delante a la presidenta Ayuso y, ojo, le sacó a la presidenta una confidencia.
No, le iba a decir que si se puede vivir bien, dormir tranquilo sabiendo que todos los días te están buscando algo.
Buscando. A ver, contesta como el Cholo.
Sí.
¿Qué decirte?
Los criterios.
Es que no pienso eso. Pienso en sembrar. Pienso que... Mira, os voy a contar una confidencia.
A ver.
Ahora que estamos solos aquí. Yo tengo una nota en mi teléfono, en el iPhone, y me voy apuntando todas las cosas buenas que me pasan.
¿Sí?
Que son muchas. Sí, claro. Son muchas.
Confidencia, que ya la había contado.
Sí, sí. Pues yo me las apunto en una libreta de naranjito que me regaló Bustillo.
Bueno, pues aprovecha entonces, aprovecha lo que te apuntas.
Muy buenas noches, os de Dios. Si eres del Barça o del Glorioso, seguramente no has cenado y no te apetece mucho escucharme. Pero yo te aconsejo que te quedes porque al final te sentirás mejor y además es gratis. Vamos a ver si nos aclaramos. El Barcelona, hasta el minuto 40 del partido de Champions contra el PSG, era el favorito a todo, el mejor equipo de la galaxia. Pues a día de hoy parece que el equipo es una castaña y el entrenador no vale para nada. Presidente Laporta, buenas noches, amigo.
Buenas noches, José Marrón.
Lo primero de todo. ¿Qué ha cenado?
Nada, no tenía hambre. Solo una fruta y un yogur por no acostarme con el estómago vacío.
¿Y qué? ¿Una manzanita y un yogur pequeño, entonces?
No, una sandía de 7 kilos y un yogur griego de litro. Estoy que no soy yo, no me reconozco.
Presidente, ¿qué le pasa al equipo?
No lo entiendo, Joserra. Ha cambiado todo de la noche a la mañana. Éramos la hostia y ahora parecemos el Club Esportiu Tremolós.
Aguarde un momento porque tengo a Robert Lewandowski, que por cierto ha fallado el penalti para empatar el partido. Robert, Buenas noches, amigo.
Buenas noches, José Marrón.
Has querido apurar tanto, tanto el penalti con esa carrilla que me hace, que al final la lanzo fuera.
Bueno, son cosas que pasan. A veces se mete y otras se folla. Es así, ¿no?
Oye, José Marrón, ¿me vas a dar paso o no? Que llevo aquí media hora esperando para acordarme del Cholo.
¿Eso iba, presidente Cerezo?
¿Qué pasa? Que solo corremos y jugamos al ataque contra el Madrid, ¿verdad?
Y en la Champions League también contra el Bradford.
Eso, en la Champions League también. Le llega el Celta y entre que nos da pereza correr y que el Cholo utiliza su táctica de meter un golito y poner el autobús, pues luego pasa lo que pasa.
A mí no me metas, Presi. Yo no estoy en el campo jugando ni corriendo. Lo único que puedo hacer es gritar desde la banda y levantar los brazos para que el público anime. ¡Vamos, vamos, vamos! Pero eso fuera de casa no funciona demasiado.
Entonces, para hacer un resumen. A día 6 de octubre que estamos ya, Barça y Atlético están en crisis y el Madrid, que estaba desahuciado, vuelve a ser favorito para ganarlo todo, ¿no?
Lo ha resumido perfectamente, macho. Y perdona, sé que no estaba invitado, pero me he colado para descojonarme de culés y colchoneros. De todo modo, para que veas que soy un hombre de paz, tengo algo bonito que decirles a ambos.
A ver, ¿qué quieres decir?
Pues mira, quiero decirles que... Y ese es un corte manga. ¡Qué a gusto me he quedado, macho! ¡Madrid campeón!
Si amanece, nos vamos.
Hace más de 50 años que desapareció este oficio. Los serenos, vigilantes nocturnos encargados de la seguridad y el orden de las calles.
¡Señores! ¡Asómese a la ventana, señores! ¡Ha llegado, ha llegado, ha llegado el cansino!
Ni una explicación del presidente del gobierno.
Paso palabra.
Ni una explicación de María Jesús Montero.
Me pongo.
¿De dónde salía ese dinero en efectivo que iba en los sobres?
Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente.
Y ha dicho también que no se hable del orgasmo femenino.
¿Por qué?
Quizás porque a lo mejor él no sabe provocarlo y por eso no hay que hablar.
Keep calm y mucha fruta. Muchas gracias.
Saqué una especie de tapón que no lo pude sacar y me puse hecho un tal, como... Luego me enteré que le ocurrió a mucha gente.
Mucho tiempo llevo en silencio con esto, pero ya no me callan más.
¿Pero esto quién se lo ha inventado?
Yo era muchísimo más feliz antes, se lo digo en serio. Abrir antes un refresco era la felicidad, ahora es ¡ay, lo del tapón! ¡Que no es cómodo esto!
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Bueno, pero casi le iba a echar la bronca, iba a echarle la bronca por el tema del tapón de la botella, ¿eh?
Es que estoy comiendo en la mesa y veo el tapón así, me pongo malo, ¿eh?
Cadena SER.